Momento de Ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Casi las 11 menos cuarto, es lunes y vamos a hablar de ciencia en un gran plan. No, lo vamos a hacer nosotros.
Sí, tenemos... te quiero hablar. Resulta que sí. el núcleo del...
No, vos no vas núcleo, a hablar de ciencia. No, no sabes nada de ciencia vos.
Ósmosis.
Sí, bueno.
Refiere a...
Ósmosis. A ver, explique. Ósmosis, dos puntos.
Ósmosis, mitosis. Deja
igual. Tenemos a la que fue a la universidad, se llama Florencia Fernández Chiappe y ya está con nosotros. Hola, Flor, ¿cómo va? Buenas noches.
Hola, ahora quiero que mi columna se llame Mitosis Es.
¿Mitosis Es?
¿Se puede llamar así?
Ojalá.
Los señores de la mesa no saben de qué hablamos,
no.
¿Verdad?
No.
Sabemos cuál,
no
es, saben. Cuál es tu tesis, pero la mitosis no, Flor.
Mitosis Es mitosis es un latiguillo que estaba en la serie de Sabrina, la bruja adolescente, la original, la de uh-huh. Melissa Joan Hart. Que estaba haciendo
pie,
la tarea
la
con
la prima de Britney.
Exacto, haciendo la tarea con el chico que era su amigo, pero también le gustaba que yo, y no se concentraba. Entonces, mitosis es... Y ay, pasó el perro con la cola peluda y se ponían a bailar. Mitosis, y así sucesivamente, y nunca aprendimos lo que era la mitosis.
Mirá vos.
Y ahí quedó.
Todo el capítulo así.
Mitosis. Lo googleaste
después. Quedó la palabra mitosis.
No, yo ya lo había aprendido en la escuela.
Suena algo que pica, por lo pronto.
Sí.
No.
Ay, me pica, tengo una mitosis.
¿No?
Es algo mucho más aburrido.
¿Qué es?
Pero ahora mucho más importante para que sobrevivamos. Cuando se dividen las células, mira, así como que salen de una salen dos.
Algo en quilombo con el citoplasma.
Algo que pasa constantemente. Sí. Importantísimo, pero aburridísimo también, como estas cosas importantes.
El nivel de importancia es de aburrimiento.
Ok. Bueno, pero aburrida no es esta columna de ciencia porque Flor la trae al llano. Nos habla de cosas de todos los días en su columna de ciencia. ¿Qué va a hacer hoy, Flor?
Voy a hablar de una cosa que es de todos los días para mí. Hace 3 semanas que estoy completamente obsesionada con esto. Estudié mucho para esta columna. Tengo muchos nervios, pero tengo miedo que me salga mal. Que es la Fórmula 1.
La Fórmula 1. Mira,
señores, hablaremos de Fórmula 1 esta noche.
Me interesa. A ver, ¿por qué?
¿Qué pasó? Empecé a ver en una de aquellas plataformas, hay una serie documental sobre la Fórmula 1, no sé si lo han...
Sí.
De manejar para sobrevivir, algo así se llama.
Sí, Drive to Survive, sí.
La empecé a ver, por casualidad, por recomendación de un gran amigo, Juan Manuel Carballeda, la empiezo a ver. Me obsesioné por completo con algo que realmente nunca creí que me iba a obsesionar, porque es algo... maravilloso la Fórmula 1. Invito a quien no haya visto ese documental, es una buena manera de entrar, porque además hay como todas unas cosas que pasan ahí y se pelean. Es como ver LAM, Los Ángeles de la Mañana, pero con señores en overalls. Y
que van a 350 kilómetros por hora. Ya a mí ya me llama la atención cómo van adentro del auto. ¿Viste la posición de manejo cómo es?
Sí, eso es espectacular. He aprendido muchísimo sobre eso, pero hoy no voy a hablar de ese tema.
Bueno.
Porque voy a hablar de otro, pero podemos hablar de eso en algún momento porque, por ejemplo, los corredores de Fórmula 1 están todos quietos salvo su cuello. Entonces tienen que tener mucha fuerza de cuello porque van a unas velocidades muy fuertes que hacen mucha fuerza sobre su cuerpo. Y lo único que se les mueve es el cuello. Entonces tienen que hacer mucho, tienen que tener un cuello muy... Si tenés cuello finito, no podés ser corredor de Fórmula 1.
Entrenan el cuello, van al gimnasio a hacer cuello, digamos.
¿Cómo te estás haciendo para correr?
El casco tiene unas cadenitas. Y bueno, además de las manos, no tienen que mover el volante. Pero después todo el cuerpo está muy que no podés mover nada. O sea, metés las piernas y las piernas quedan ahí. Te queda movimiento en los tobillos para acelerar y frenar nada más. No podés mover la gamba.
Comfortable.
¿Cómo se dice?
Incómodo.
No.
Ah.
¿Cómo es cuando...? Ah, claustrofóbico.
Claustrofobia. A full.
Pero es abierto el cubículo. Entonces, igual tienen puesto el casco. Así que es medio que estás un poco encerrado, pero no, pero sí, pero no. Igual son millonarios, o sea que también estar sentado quieto un par de horas por semana lo hacemos todos por mucho menos dinero en nuestro trabajo, en general.
Bueno, pero exponen su vida directamente.
Bueno, ya vamos a hablar de por qué no tanto.
A ver.
Porque, a ver, ¿qué pasa? A mí me en este momento me tiene obsesionada la Fórmula 1, pero si hay algo que me gusta en la vida son los brillos, ¿verdad? Una de las cosas que más me gusta en la vida, los brillos. Me han llamado la reina del glitter y la brillantina en marcadas ocasiones. ¿Y qué hay en Fórmula 1? Hay chispas, hay brillos, hay muchas chispas. Me puse a averiguar qué es lo que pasa con las chispas. Porque yo veía chispas. Al principio decía, pero este se quedó descalificado porque se le incendió el auto. ¿Por qué hay chispas? Y no, las chispas son una de las partes más importantes del espectáculo de la Fórmula 1. Y algo súper interesante es que las chispas de los 80 no son las mismas chispas que existen ahora. ¿Verdad?
Mira.
Entonces, vamos a volver para atrás. En los 80, final 70-80, empieza a haber chispas en la Fórmula 1. Empieza a haber brillantina. Y ahí es cuando también se convierte en un gran espectáculo. Porque visualmente, si no, es ver pasar un auto cada tanto que hace yum yum.
Claro,
si estás en ahí en la cancha, en el autódromo, ¿cómo se dice? Autódromo.
¿En la pista?
Sí.
En la pista, no es tan divertido. Pero si ves cosas brillando y así, te genera más adrenalina como espectador. ¿Qué pasó? En los 80 es probablemente la época en la que los autos de carrera fueron los más rápidos de la historia de la Fórmula 1. ¿Por qué? Básicamente porque descubrieron algo que se llama efecto suelo. ¿Qué pasa? En la Fórmula 1 están constantemente, en las carreras, los ingenieros detrás de los autos, que hay muchísimos, y es muy interesante todo lo que pasa, porque cada parte de un auto está completamente diseñada como al detalle. Siempre están buscando cómo mejorar la velocidad, porque el que gana la carrera es el más rápido. Además del factor humano, siempre el auto tiene que ser lo más rápido posible. En los 80 descubren esto que se llama el efecto suelo, que se basa en leyes de la física, que no vamos a explicar porque como no explicamos la mitosis acá, no explicamos conceptos del libro, no nos interesa, pero sí vamos a pensar en lo siguiente. Hay una ley de la física que dice que cuanto más cerca algo está de otra superficie, esa otra superficie que está abajo se lo chupa, digamos. Entonces, ¿qué pasa? El efecto suelo es como que si el piso de la pista generara como una, hiciera como una ventosa contra el auto. Cuanto más cerca el auto está del piso y menos aire hay, pero hay aire a altas velocidades, cada vez el piso se lo chupa más, ¿verdad?
Uh-huh. Ok, por eso cuando se lo bajás es el terrepistero.
Claro.
Exacto, el autopistero viene de ahí. Cuanto más cerca el auto está del piso, más fuerza puede hacer el auto sobre el piso. Es decir, más se lo chupa el piso y las ruedas se agarran más fuerte. ¿Verdad? Hasta ahí estamos.
Sí.
Las ruedas más agarradas que permiten que el auto gire mientras las ruedas están agarradas. Porque si las ruedas patinan, el auto no gira, se va para el otro lado. Por ejemplo, si patina las de atrás, se corre por un lado. Si patina las de adelante, se va por el otro. Si las ruedas, cuanto más agarradas estén las ruedas, mejor va a girar el auto. ¿Y qué pasa? En la pista, ¿dónde se gana la velocidad? ¿Dónde se gana el tiempo? En las curvas. En general, cuando los autos son más rápidos, es en las curvas, cuando ganan el tiempo de la carrera. Entonces, lo que se descubrió es que este efecto suelo lo que hace es que el auto vaya más rápido en la curva. En los 80 empezó a pasar que cada vez bajaban más los autos, y bajaban más los autos, y bajaban más los autos. Entonces, los autos iban muy rápido. Y eso hacía que el auto tan bajo se chocara contra la pista. Y además, las pistas no eran tan lisas como ahora. Entonces tenían como pequeñas cositas, imperfecciones. Y esas imperfecciones chocaban contra el auto y ¿qué hacían? Generaban chispas. ¿Verdad? Se sacaban chispas el auto contra la pista que estaba muy bajo. De hecho, hay un señor que se llamaba Nigel Mansell, que era así medio rival de Senna, que contó en un momento que él a propósito agarraba las imperfecciones de la pista para sacar chispas y al que venía atrás distraerlo. Porque es un poco un juego de ajedrez también la Fórmula 1, ¿no? Es como si están ahí chicaneando y todo lo que sea legal dentro de las reglas va. Entonces el señor este decía, vos, yo saco chispas, el de atrás no entiende nada, no ve, hasta quizás le quemo un poco el casco, no ve bien por el visor, y yo sigo adelante, lo distraje al de atrás. Hasta para eso se usaban las chispas en ese momento. ¿Qué pasa? Los autos cada vez más bajos, cada vez más rápidos, llega un momento muy, muy, muy importante para la seguridad vial de la humanidad, prácticamente, que es el accidente que todos recordamos, la Fórmula 1, 1994, en el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Imola. En un mismo fin de semana ocurren 3 accidentes y 2 terminan en 2 muertes. Primer accidente el viernes, las carreras de Fórmula 1 es la práctica el viernes, el sábado se califica, y el domingo se corre. El viernes hubo un accidente del señor Barrichello, de
sí,
Brasil.
Rubens
tuvo
Barrichello.
Un accidente.
Sí.
Rubens Barrichello. Tuvo un accidente, terminó con atención médica. Ok. Día siguiente, sábado, calificación, fallece el señor Roland Ratzenberger, lo anoté para no olvidármelo, en una muerte de la Fórmula 1 y quizás quedó medio invisibilizada por la que ocurrió el domingo durante la carrera, que fue la de Ayrton Senna. ¿Qué pasó con Ayrton Senna? El auto estaba bajo, porque los autos venían bajos. arranca, ese fin de semana fue medio maldito en la historia de Fórmula 1. Arranca la carrera, inmediatamente apenas arranca la carrera, hay un accidente.
Qué leche.
Luego ese accidente, ¿qué pasa? Ahora es más común que entre el safety car o el auto de seguridad que entra a la pista después de un accidente. Esa era la tercera vez en la historia que entraba el safety car a la pista. El safety car tiene que ser rápido porque atrás vienen autos de carrera. Mucha velocidad. Siempre va a ser más lento que esos autos, pero tiene que ser rápido. ¿Por qué? Porque si no los autos se empiezan a enfriar. Lo que pasó fue, era la tercera vez en la historia que entraba el safety car. Fue muy lento. De hecho, Senna avisó que ese auto estaba yendo muy lento. Y entonces empezaron a enfriar los neumáticos del auto. Que, recordemos, estaba muy bajo y entonces iba a altas velocidades para poder agarrar las curvas más rápido. Cuando se enfrían los neumáticos del auto, ¿se acuerdan cuando dijimos que en el vino hace un par de semanas, cuanto más temperatura había, más rápido se movían las moléculas?
Sí.
Los neumáticos están llenos de aire. Ese aire es un gas, y ese gas, cuanto más caliente está, más presión hay porque más rápido se están moviendo las moléculas que generan esa presión de gas. Si el neumático que está lleno de aire, que es un gas, a una temperatura bastante alta, los neumáticos de Fórmula 1 están altos, se enfrían, esa presión baja, las ruedas se bajan, el auto se baja más. Entonces, el auto empezó a ir más lento, se le empezaron a enfriar los neumáticos, cada vez estaba más bajo y él agarró la curva, que es muy famosa, la curva de Tamburello, a una velocidad muy alta. Pero llegó, como el auto estaba tan bajo, a tocar el piso. Cuando tocó el piso, se eliminó ese efecto suelo que chupa el auto y hace que pueda agarrar la curva a una, con mucha fuerza en las ruedas. No pudo girar y ahí es cuando se estrelló contra un coso de hormigón, una pared de hormigón, y sucedió ese accidente fatal que es muy icónico en la historia de la Fórmula 1. Después de eso, entonces, la FIA, que es el ente regulador de la Fórmula 1, decidió sacar una serie enorme de reglas para mejorar la seguridad, que también afectó a la seguridad vial de los autos de calle. Pero en el caso de la Fórmula 1 se implementaron un montón de cosas. Por ejemplo, esta cuestión de sostener el cuello. Por ejemplo, que en la parte delantera del auto, cuando si ocurre un accidente, se rompa en pedacitos mucho más chiquitos en vez de lo que pasó porque Senna tuvo un accidente con la parte delantera del auto que por eso falleció. Un montón de cosas, y entre ellas se implementó el uso de una placa de madera abajo del auto. Si alguna vez vieron ahora los accidentes de la Fórmula 1, si un auto se da vuelta, se ve que abajo tiene una cosa marrón, que uno dice, eso es una madera, y es ahora ya no es madera, es un material sintético, pero que imita la madera, que originalmente era una placa de madera. ¿Para qué?
Para que no haga chispas.
Para la chispa. La chispa de
para mejorar la seguridad. ¿Por qué? Lo que querían evitar era que el auto tocara el piso, que genera chispas, pero también hace que deje de tener agarre contra el piso y que puedan ocurrir accidentes como el de Senna. Entonces, al implementar la placa de madera, se eliminaron las chispas.
Claro.
Después del 94, que fue cuando ocurrió el accidente de Senna, no hubo más chispas, porque esa placa de madera lo que hacía era evitar que el auto... En realidad hay una regulación que dice que esa placa tiene que medir 10 milímetros al comienzo de la carrera. Una vez que termina la carrera, que los autos quedan intactos y no puede entrar nadie a la pista, miden el grosor de esa placa. Si esa placa mide menos de 2 milímetros, significa que tocó mucho el suelo, que fue en contra de esta regulación y el auto queda descalificado. ¿Qué es lo que le pasó a Schumacher en el 94, después de que se implementó esta regla, ese mismo año en el Gran Premio de Bélgica, después del accidente de Senna? Quedó descalificado porque se le desgastó mucho la placa de madera. Y es algo que se mide hoy en todas las carreras. Mira. ¿Pero qué pasa?
A posteriori, si uno, una vez que termina la carrera.
Después de que termina la carrera, se mide si se desgastó menos de 2 milímetros. A menos de 2 milímetros, esa placa que originalmente medía 10, eso significa que el auto tocó más el suelo de lo que podía. O sea, que iba más bajo de lo que podía ir por la regulación de seguridad posterior al accidente de Senna. Claro. Y eso hace que el auto quede descalificado. Pero yo este fin de semana estuve mirando la carrera, y si uno mira las carreras ahora, sigue habiendo chispas.
¿Y producto de qué?
¿Producto de qué? ¿Qué pasó? Se puso la placa de madera y después, bueno, justamente como es un deporte competitivo y hay que ganar, los ingenieros se dieron cuenta de que se podían poner unas pastillas de metal en zonas estratégicas donde se mide la placa, que hace un metal de muy bajo desgaste, o sea, que se desgasta muy poco. Esas pastillas de metal lo que hacen es que se desgaste menos la placa de madera y se desgaste ese metal.
Claro.
Es un metal de desgaste lento y es un metal muy duro. Era. Que era el tungsteno en general. lo que pasó es que ese tungsteno, cuando se desprendía en pedazos grandes. Eso podía generar accidentes. Accidente. Entonces, y acá es donde entra el nuevo protagonista que hoy hace que veamos chispas y que sean chispas distintas que las de los 80, entra el titanio. Hay quienes dicen que la Fórmula 1 incluyó el titanio en esta ecuación para que vuelvan a ver chispas porque era parte del espectáculo. O sea, hay como toda una teoría
la cosa sana.
Que dice, esto no es por una cuestión de seguridad, es para que haya chispas. El punto es que el titanio genera chispas y lo que dice la FIA, que es este ente regulador, es que decidieron reemplazar esas pastillas de metal que ya se estaban poniendo y que eran peligrosas porque se desprendían en pedazos grandes por un metal que se desgasta de una manera que es mucho más blando, entonces se desgasta en pedacitos mucho más pequeños que no generan accidente. Y es un metal que se llama pirofórico porque básicamente en el aire puede incendiarse. Entonces esos pedacitos chiquititos se convierten en esas chispas que hoy vemos a la noche, que en general, y esto es un dato, las chispas en los comienzos, en los 80, cuando empezaron a ver, y ahora también, se ven al principio de la carrera. ¿Por qué? Porque el auto va cargado de combustible, entonces pesa más, está más cerca del suelo, ese metal toca el suelo, y es donde se desprenden las chispas. Entonces una de las chispas las ve al principio de la carrera, que es como la parte así de más emocional. Ya al final están peleando ahí por el último puesto y uno está más emocionado, pero al principio es algo que genera emoción. Por eso se cree que quizás ese titanio la FIA lo incorporó para que haga buenas chispas y generar más espectáculo, que es una parte muy, muy importante de la Fórmula 1.
Excelente, Flor.
Excelente.
O sea, ¿se te pasaron los nervios?
¿Hacer chispa?
Lo expliqué bien, ¿no? ¿Me entendí?
Te desenvolviste muy bien. Sí, sí. Muy bien. Es una
dirección.
Es una conversa. Es una reciente fan de la Fórmula 1. Alguien que no había visto Fórmula 1 hasta hace... ¿Cuánto? ¿Cuánto hace que empezaste a ver la serie?
Retuerca, Flor.
3 semanas y el fin de semana pasado vi mi primera carrera.
Flor, investigá una cosa ahora. ¿Por qué se le prendió fuego la cabeza a Niki Lauda? Que siempre apareció quemado, pero no sabíamos el accidente. ¿Qué pasó? Yo no lo recuerdo.
El otro día vi en el documental, lo muestran el accidente de Niki Lauda. Y después lo muestran a Niki Lauda antes de morir, muy quemado. Pero claro. Así como muy en una posición de mucho poder. En sí. Williams.
Esa es la película. Que
no sé qué. No sé. De ese accidente no habría. A mí me ponen un poco triste esos accidentes tan terribles. Ahora, justamente por todas estas normas que se incorporaron después del accidente de Senna, se redujo mucho. De hecho, no es un deporte tan inseguro como era en su momento, que lo único que importaba era la velocidad y la seguridad real de los pilotos. Era, bueno, nada, es como si se mueren. Ahora es algo que importa, digamos. Y hay muchas regulaciones que hace que la competencia sea más, entre comillas, justa. Ahora también incorporaron regulaciones monetarias. No pueden poner toda la plata que quieren, sino que hay algunas cosas ahí. Y esto del efecto suelo es interesante porque lo incorporaron ahora en 2022 de nuevo a las carreras, con regulaciones para que sea un poco más seguro, pero empezaron a modificar las partes de abajo de los autos para que empiecen a ir más rápido, justamente para generar efecto suelo y que el suelo se chupe al auto y pueda tener más agarre a la hora de girar.
Tienen un sistema que en este momento no me sale el nombre, se me fue, pero es que mueven un alerón también. Cuando van en una...
Sí.
Cuando van en, no me acuerdo cómo se llama el sistema.
Se llama DTS, ¿no?
DTS, ahí va. Muy bien, Puerca, Flor.
No. Sí, cuando ya me fanatizo con algo...
El DTS. El DTS es mover un alerón para que el auto se planche más al piso con ese alerón que le haga... Bueno, es todo, la Fórmula 1 es todo... Es física.
Y pura aerodinámica, es impresionante.
Claro.
Acá, hoy decidí explicar un poco esto porque me he superado un poco en algunos conceptos. Es realmente una máquina muy espectacular el auto de Fórmula 1. Las velocidades que alcanza, más de 100 kilómetros por hora, es...
Y te iba a decir que vos estás hablando de los 90, primera parte de la década del 90. Si vemos los autos de los 50, cuando arranca la Fórmula 1, los que corría Fangio, iban prácticamente afuera del auto y no era que iban a mucho menos kilómetros de lo que andan ahora. Obviamente iban a menos, pero no a tanto. Eran autos que andaban rápido ya. Después,
estaban resueltitos.
Y ellos iban con todo el cuerpo afuera, ni atados. Iban. Incluso hay una carrera en Nuremberg que Fangio pasa, hay un accidente, se traban muchos autos y se dice que él pasa empujando las ruedas.
Muy bueno.
Con las manos.
Impresionante.
Muy bueno.
Bueno, después empezaron un poco las normas de seguridad, como dice Flor, en los 80 estaba todo desatado, era quien va más rápido, no nos importa nada, y ahora no solamente tienen el cuello atado, el cuerpo muy bien, esto muy importante lo que dijiste de que el auto se rompa todo, que ante un choque se rompa todo, pero que no se rompa la parte del cockpit, digamos, donde va el piloto, y ahora también esto de que nosotros los que nunca nos subimos a un auto de carrera lo vemos una rareza, pero dicen que no molesta, a ellos no les molesta, es que la parte para cubrir la cabeza es un armazón que tiene como un parante que va al medio. O sea, vos en tu nariz tenés un parante. Y eso no molesta al piloto, visual. Porque el piloto mira lejos. O sea, casi claro, ni lo vea eso.
Está mirando más
vos vas tan rápido que estás mirando mucho más lejos. Entonces, todas esas cosas de seguridad obviamente están recontrapensadas. Capaz que dentro de unos años la cambian, pero
ahora es la que va.
Algo que también incorporaron en el 94, después de la escena, me pareció muy interesante, fue que las ruedas van atadas al auto. De modo que si se desprende una rueda, no sale volando para la mitad de la pista, sino que queda adherida al auto, suelta, pero agarrada al auto con unos hilos fuertes que la sostienen.
Hace las veces de yo-yo.
Impresionante. Bueno, también en esa época, me acuerdo cuando se empezó a contar que lo rápido que hacían las paradas de boxes, y una parada de boxes de 6 segundos, sí, era wow, qué rápido. Y ahora hacen de 3 o 4 y dicen, bueno, lenta la parada de boxes.
Sí, impresionante. Y los pilotos se reenojan, además. Lo sí, ves ahí, tipo, contás hasta... O cuando tienen que esperar 10 segundos que decís, tipo, no, este chabón se está queriendo morir cuando penalizan. Es impresionante. Una vean eternidad. Fórmula 1, yo, que no soy una persona deportiva ni... Estoy completamente fanatizada, es hermoso.
Tenés que meterte un poquito más. Me parece que está buena esa de entrar por el documental, porque si te pones a ver una carrera, si nunca viste una carrera de autos, me parece que es medio un embole.
Yo la re disfruté este fin de semana.
Pero porque entraste con el documental, claro, por eso te digo. Bien. Si no, te sentás a ver una carrera. No, primero que no conoces a los pilotos. Después no entendés mucho por qué uno van tan descolgados y los últimos ya le sacaron 2 vueltas. Pero bueno, es un mundo muy, muy interesante. Yo no soy un especialista, pero es muy interesante.
Y muy científico. Mucho de diseño industrial, muy científico, mucho ingeniero. Muy interesante esa parte
Flora,
también.
Es inevitable no imaginarme a Flora en una Chevrolet 400 escuchando a Sandro a todo lo que da, pasando a 100.
Olvídate. Mis dos pasiones, la Fórmula 1 y el gitano. Excelente. Soy un señor de 75 años.
Excelente. Con el diario bajo el brazo.
Espectacular. En chancletas, siempre en chancletas.
Muy bueno. Bueno, Flor, excelente. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por escucharme, como siempre.
Por favor, un placer. Hasta el lunes que viene. Nuestra científica, adiós, Florencia Fernández Chape, hoy nos habló de la Fórmula 1 y el efecto suelo.